Lo escuché en el pasillo recién, fue una frase, la voy a tratar de decir textual, si no la parafras. Vos decime, yo estoy. ¿Y de qué corno están hablando la doctora y epidemióloga Lucía Alonso y Nadia Piedracueva? Y era lo que yo pensaba. Finalmente fui a consultar y este equipo, venido a menos, de viejos exjugadores de Fútbol 5, no me incluyo, pero que armaban sus cuadros y demás, correcto, tiene hoy en día en sus exponentes femeninas las que pueden gritar en un pasillo como Lucía le dijo, vos decime, yo estoy, ah sí, hay partido, no sé qué, dice.
El futbolista bárbaro, activo, sobrevive en la dimensión femenina del
como
equipo.
Como padre de dos niñas, me encanta que pase eso. Al mismo tiempo me dio cierta como pena por el resto del equipo, Lucía, porque los veo ya de venidos en gente que no podría conformar una integrante.
No estamos lejos.
Posición
no,
en la cancha, Lucía. ¿Eh? Posición en la cancha.
Bueno, yo juego 5 habitualmente. O doble 5.
Recios. Entonces, la resistencia de no toquen nada es una defensa, una zaguera y una número 5. Sí.
Topper y número 5. Perfecto.
Un enorme abrazo a mis compañeras, las grullas y las turbinas. Pero tengo no solo uno, dos equipos.
¿Las dos son de fútbol 5?
No. Son una de 7 y otra de 5. Excelentes, brillantes mujeres a quienes admiro profundamente.
Bien, veremos si nadie tenga un boca.
Tenemos un desafío pendiente.
Ah, equipo contra. Ah,
chocar. Claro, es un.
Ah, me encantaría.
Es un desafío. Se transmitirá, supongo.
Bueno,
lo cubrirán.
Me imagino que lo
cubrirán. Lo cubrirán. Los termos fueron sorteados. Hay un termo por equipo que con registro fotográfico, no, que les llegará.
Lucía no tiene termo porque es que le regalamos uno para y lo sortea.
Y porque estas mujeres se lo merecen.
Bueno, vamos a la columna. Ahí está. Después al final nadie quiero que venga porque ese desafío, un buen trancazo de ambas en la mitad de la cancha.
Hemos jugado con Nadia también.
Sigo por la posición.
Nadia juega de 5 también.
Emiliano ha puesto en riesgo el físico de alguna compañera.
¿Cómo es? Nadia juega atrás.
Tenía nombre de verdura tu compañera. La Boñato. La Boñato, la que trancó fuerte.
Se echó un choque.
Bueno, muy bien, pero dejamos atrás, bueno, atrás no, para adelante, ese encuentro, ese match de fútbol 5 o fútbol 7 que va a enfrentar a Nadia y a la doctora, y vamos al ciclo de historias de epidemiología.
No toquen nada.
Ignaz Semmelweis, así hemos acordado de decirlo, por más que pueda haber para todos los gustos la forma de pronunciarlo a este hombre, que ahora nos va a contar la historia Lucía Alonso, vida, muerte y resurrección del padre de la higiene de manos. Ahí vamos, Lucía, con esta historia muy interesante.
Creo que es una tremenda historia, realmente, no está llena, plagada de hechos increíbles, peripecias que, bueno, vamos a ir viendo a lo largo de la columna. Este hombre formó parte de la historia grande, de los libros grandes de la historia de salud pública y la epidemiología, y vivió una serie de peripecias que realmente, si alguien quisiera escribir un libro sobre esto, una ficción sobre esto, no podría, sería imposible. Él es conocido como el padre de la higiene de manos, se lo celebramos cada 5 de mayo, la OMS lo declaró así, y este concepto de higiene de manos surge a partir de una investigación, algo ya han adelantado. Semmelweis participó, siendo muy muy joven, de un estudio de un brote en un hospital, en el hospital de Viena, en el cual una serie de mujeres fallecían por encima de lo esperado, de lo que llamamos sepsis puerperal, ahora vamos a hablar un poquito de eso, o fiebre puerperal era el concepto en aquel momento, y como resultado del cual hizo una minuciosa investigación que tituló en su ensayo sobre la etiología, concepto y profilaxis de la fiebre puerperal. Eso fue en el año 1846. Y tomen nota de esta fecha porque va a tener relevancia a los fines de lo que vamos a contarles en esta maravillosa historia. Él tenía menos de 30 años y ya era asistente académico. Y él, con su ingenio sin igual, porque realmente desarrolló una metodología exquisita que cualquier científico que se deprecie de tal valoraría increíblemente, logró desentrañar este misterio cuando nadie antes pudo hacerlo y muchos demoraron décadas en entender lo que él estaba planteando. Él tenía una personalidad sumamente particular que quizá no es llamativo para gente de esta característica, gente que se está adelantada a su tiempo, genios de otra dimensión. Era una persona sumamente vehemente, por algunos momentos tildado hasta de agresivo o soberbio en sus afirmaciones, muy excéntrico, muy vivaz y dotado de una curiosidad sin igual que lo llevó a este lugar. Y era capaz de indignarse con tremenda facilidad cuando él notaba algo que era tremendamente injusto y actuar en consecuencia. Y no tenía temor a las repercusiones de esas acciones, ¿no? Más allá del hombre, que es de lo que nos vamos a centrar, y su legado, él nos dejó algo posterior a su muerte, durante su vida, porque sus medidas se implementaron en vida, pero posterior a su muerte nos dejó una herramienta que literalmente salva y ha salvado millones de vidas. Nadie podría estimar cuántas vidas ha salvado lo que él desarrolló como concepto y su resultado. Y hasta el día de hoy, su ensayo, que está publicado y quienes quieren acceder a él, está disponible, es considerado uno de los trabajos más persuasivos, más desafiantes para la comunidad científica, y es una obra de arte de la historia de la metodología de la investigación. Es una obra genial de la ciencia en general, y también de la filosofía, porque tiene desafíos metodológicos desde el punto de vista de las implicancias filosóficas y epistemológicas de un desarrollo científico de esta naturaleza. Y por supuesto no queda por fuera la reacción violenta de la comunidad científica a algo que sacudía los cimientos del conocimiento.
Bien, ahora vamos ahí, Lucía, porque claro, capaz que alguien está escuchando y señala, bueno, qué dificultad hay para entender mucho de los papers científicos, muchas de las investigaciones científicas, pero en este caso lo que le estaba diciendo el hombre, más allá de su trabajo metodológico y demás, es lávense las manos, ¿no? En definitiva, pero eso, y ahora lo vas a contar, tuvo una resistencia de muchísimos años, muchísimo tiempo y muy fuerte. Vayamos antes a la historia de Samuel Weiss, ¿no? ¿Dónde nació? ¿Qué hizo? ¿Cómo empezó su vida?
Su historia de vida empieza, bueno, él nace en 1818, en lo que hoy sería Hungría, en Budapest. Él estudió inicialmente en la Universidad de Viena, él quería ser abogado, por alguna razón eso no prosperó. Cambió de carrera de un año al otro y pasó a hacer medicina, y se doctoró en medicina en el año 44, en 1844. Luego de fracasar en un intento inicial de ser internista, porque habían resistencias también en cuanto a quiénes podían acceder a esos cargos, tenía que ver con su origen y sus enlaces, ¿verdad? Habían otras dimensiones para acceder a una especialidad, decide especializarse en obstetricia. Y ya con 28 años era asistente académico y se lleva de frente a esta historia en la que en el hospital de Viena, este hospital universitario en Viena, ocurría algo que estaba, si bien instaurado y una normalidad aceptada, era un problema que no podía ser dejado de lado u ocultado. Este problema con la fiebre puerperal, que si quisiéramos definirlo para que entendamos todo de qué estamos hablando, básicamente hoy la consideraríamos aquella enfermedad en la que fallan múltiples órganos como resultado de una infección generalizada que ocurre tanto durante el embarazo, el parto, el puerperio, o incluso el aborto o el posaborto. Es decir, que estas eran mujeres que eran atendidas en ese servicio obstétrico y cursaban una infección gravísima que resultaba básicamente linealmente en la muerte. Tengan en cuenta que en esta época no existía otra opción que observarlas y seguirlas, pero no habían herramientas terapéuticas para salvarlas. Por lo tanto, era prácticamente una sentencia de muerte en esta fecha. Si quisiéramos tratar de entender lo que pasaba en ese hospital, algo adelantó el sueco previamente. Este hospital estaba dividido en dos áreas para la atención obstétrica. Un área privada, restringida a quienes pudiesen pagar los costos de tal asistencia asumida de mayor calidad, y dos pequeñas salas atendidas para público general, gratuitas completamente, obviamente restringidas para población de menores recursos, en las que las parteras eran quienes daban la asistencia principal. Obviamente, él nota rápidamente, porque era un hombre sumamente sagaz y perspicaz e inteligente, que la mortalidad que él observaba en una respecto a la otra era muy superior, en este caso era contraintuitivo, entre comillas, ¿no? Muy entre comillas, era 3 a 5 veces superior en la sala asistida por obstetras respecto a aquella asistida por parteras.
Era peor la situación en la privada.
Exacto, en la que tenía a priori mayor calidad. Y eso obviamente rompía los ojos, ¿no? El hospital se moviliza frente a su demanda de esto, aquí algo pasa, necesitamos intervenir en esta situación, y la respuesta inmediata, y suele ser la que tenemos hoy día, llamado consenso de expertos del más alto nivel, que no era él, por cierto, él era un simple asistente académico, ni siquiera participó de esta etapa, dicen, bueno, encuentren una solución, expertos en una mesa, y su respuesta es, intentemos ABC, no tuvieron éxito, y llegan a la conclusión lapidaria de que esa era la realidad y que no existía, y abro comillas, defensa contra las influencias, y vuelvo a abrir comillas, influencias dañinas del ambiente. Y esto tiene que ver con cuál era el concepto principal de cómo se transmitían las enfermedades en ese momento, del cual ahora les voy a hablar con un poquito más de detalle. Pero en suma, se rindieron frente a esa realidad.
No hay nada que hacer.
Esta es la realidad. Punto. Exacto. Pero él tenía muchas dificultades y su personalidad, como ya les adelanté, no le iba a permitir aceptar esta situación. Y reafirmó, digamos, duplicó su apuesta y dijo, aquellos que abogan por estas teorías, las teorías que decían que había un algo que no podía ser controlado, se defienden a sí mismos detrás de su indefensibilidad, de la indefensibilidad de su teoría, y por tanto escapan toda responsabilidad por la devastación provocada por esta enfermedad. Porque realmente era una devastación. Moría la madre y muchas veces moría el hijo también, en una sucesión de hechos que era totalmente prevenible, como él luego demostraría. Y ya es claro por el tono en el que él se expresa, sin mediar ninguna suspicacia, de que...
Sí, que le estaba diciendo, se están lavando las manos.
Exacto, hay algo que está pasando y ustedes se están lavando metafóricamente las manos y literalmente no se las están lavando. Pero su tono de indignación fue increyendo claramente y no tuvo ningún reparo en enfrentar a quienes eran eminencias médicas y científicas de la época sin ningún temor a lo que podía pasar y que, por cierto, pasó, ¿no? Algunos de ellos eran sus jefes y estaban a cargo de su trabajo, por lo tanto, él exponía, por lo pronto, a quedarse sin trabajo. Fue poco el tiempo en el que él demoró en hincarle el diente a la situación, porque obviamente las autoridades del hospital tampoco eran tontos y veían que no podían tapar el sol con las manos, el problema persistía y era grave, tanto que las mujeres ricas, entre comillas, empezaron a pedir ser asistidas en las otras salas, porque claro, esos rumores permean rápidamente en la comunidad.
Bueno, aceptaba el negocio del hospital.
Exacto, exactamente. Por lo tanto, había una motivación para solucionar esto. Y él realmente estaba convencido de que no podía ser debido al azar, a condiciones, entre comillas, atmosféricas. Ahora voy a explicar un poquito más sobre esto. La diferencia entre esas tasas de mortalidad era demasiado grande, era demasiado burdo.
Y estaban demasiado cerca y demasiado parecidas las condiciones.
Exacto, se trataba de salas contiguas físicamente entre sí, compartían el mismo aire, compartían los mismos elementos. La única diferencia que podía haber no era evidente, en aquel momento nadie reparó en ese hecho. Y tengan en cuenta que en este momento histórico de la salud pública predominaba lo que se llamaba la teoría miasmática, que venía ya de siglos atrás. Hipócrates ya hablaba de eso en sus tratados sobre el agua, el aire y los lugares, en las que efluvios, voy a usar muchas comillas en esta columna, efluvios o materias contaminadas o aires malos aires, de ahí surgen estos términos, eran los que determinaban la enfermedad. Incluso existía un concepto predominante en esta época, que era lo que los estudiantes de medicina aprendían, que era el conocido concepto de genius epidemicus, o genio epidémico, desarrollado por un gran médico alemán y hasta hoy eminencia, Sydenham, que decía básicamente que habían condiciones, vuelvo a abrir comillas, cósmico-atmosférico-telúricas, y por favor reparen en estos términos.
Cósmico-atmosférico-telúricas.
Cósmico-atmosférico-telúricas. Debiéramos de parar ahí por 5 horas, pero no podemos. Pero básicamente era un concepto bastante esotérico en el cual habían factores ajenos a la humanidad que determinaban la enfermedad y que no mediaba ninguna otra cosa. Básicamente eran razones que ocurrían cósmicas y que se manifestaban en efluvios, aires malos y demás, y no iban a la raíz de esa situación.
Estamos a mediados del siglo XIX, eso es importante cuando se desarrolla esta historia.
Exactamente. Su trabajo principal fue publicado en 1846, pero hasta ese momento el dogma predominante era este y era incuestionable, absolutamente incuestionable. Él estaba, por otro lado, convencido de que esa explicación no era suficiente y comienza una búsqueda vertiginosa por encontrar esos factores. Dice, bueno, si es algo atmosférico, voy a ver el aire. Si es algo del agua, voy a ver el agua. Si es algo de los procedimientos del lugar, los voy a mirar y los voy a comparar. Usa un método científico de una exquisitez que a veces no tenemos hoy en el presente, y que queda plasmado en su ensayo, que es maravilloso. Pero cuando va a ver, no encuentra ninguna diferencia. Tanto así que no solo no habían diferencias, habían mejores condiciones en la sala que tenía peores resultados. O sea, que no solo no se daba esta condición, que era base del paradigma, sino que a su vez hasta era peor de lo que él imaginaba. Pero hubo un punto de quiebre en esta historia. Este es un punto de inflexión fundamental en el hallazgo final de Semmelweis, que lleva a sus conclusiones principales, que es en marzo de 1847, cuando un gran amigo de él, colega y mentor, que era un patólogo, Jacob Koleczka, era director del Instituto de Anatomía Patológica en Viena, fallece inesperadamente luego de sufrir un pequeño corte al hacer una autopsia con la hoja de bisturí, desarrolla una infección grave rápidamente y muere abruptamente sin ninguna explicación. Y esto despierta en Semmelweis una suerte de momento eureka. Acá algo sucede que no se puede explicar por el paradigma vigente y que no le llamó la atención, porque iba en sintonía con lo que él ya estaba anticipando. Él fue anticipando una serie de pasos gigantescos. Iba muchos pasos delante de todos los demás. Y no solo eso, él ató esta historia con el hecho de que veía casos similares en mujeres que no eran puérperas, sino que tenían el mismo cuadro, por ejemplo, durante el parto o antes del parto, y también en sus hijos, que podían ser, por ejemplo, varones, como era el caso de su colega fallecido. Por lo tanto, esta no era una fiebre puerperal, era mucho más complejo que eso, y claramente no era solo la atmósfera ni lo cósmico ni lo telúrico que estaba jugando un rol allí. Entonces, más allá de lo maravilloso de este razonamiento y de la brillantez de la mente de este hombre, ¿cómo necesitamos tener perspectiva histórica para poder comprender algo así, no? Algo que para las mentes más brillantes de 1840 era una verdad incuestionable, ¿no? Este hombre puso en cuestionamiento, y con mucho peligro, ¿no? Porque él se expuso por notarlo y hacerlo público. Y él era consciente de que estaba haciendo algo que era peligroso, pero decidió continuar. El tormento en la mente de Semmelweis es claro en los libros y en la bibliografía, queda registrado muy bien. Él tenía muchos problemas en aceptar que él formaba parte de ese problema, que él probablemente había sido causante de muchas muertes sin saberlo. Eso lo atormentaba profundamente. Y la muerte de su amigo también lo afectó severamente. Tanto que en sus propias palabras decía, día y noche era perseguido, o sea, él, soy perseguido, por la imagen de la enfermedad que afectó a Koleczka. Y me vi forzado a reconocer, aún con mayor determinación que él ya tenía, que esta era idéntica a la que afectaba a las mujeres de la maternidad y, por tanto, que ambas deben haberse originado a partir de la misma causa. Esta conexión que él hizo, muy pocas personas podrían haber hecho en ese momento, y es maravilloso. En términos prácticos, lo que quería decir era que lo que pasaba era consecuencia de la introducción de algo directamente a la sangre, en este caso del patólogo, y a partir de la hoja de bisturí usada en las disecciones. Y esto llevó a la creación de la hipótesis y su posterior confirmación décadas después. Así se crea y se concibe su hipótesis principal, que es que los médicos, incluido él, estudiantes y obstetras, daban asistencia a estas embarazadas y puérperas luego de realizar disecciones o prácticas, no necesariamente eran disecciones de tipo anatomopatológico, sino también prácticas en el marco de sus estudios médicos, y luego de lo cual asistían a estas mujeres sin mediar ninguna medida, incluyendo la higiene de manos, pero ninguna otra, por ejemplo, el traje con el que vestían, etcétera, etcétera. Esto que, como decía hoy Emiliano, sumamente intuitivo, ¿no? Es algo razonable, para nosotros hoy es casi como de perogrullo, pero no lo era en aquel momento, era sumamente revolucionario. Y nuevamente duplicó su apuesta una vez más y amplió su teoría diciendo, bueno, además debe haber material contaminado de otras fuentes que no son personas, sino que probablemente son objetos que son capaces de trasladar estos agentes a las personas y causar enfermedad. Esto era un desafío directo al dogma vigente e incuestionable del momento. Y es así que él nunca dudó en afirmarlo, nunca lo hizo, pero lo hizo tan explícito al grado de decir, la simple mención al término genio epidémico no es más que una declaración de ignorancia. Él llamó ignorantes a los principales científicos y médicos del momento. Y obviamente esta declaración era una suerte de inicio de una peripecia que vendrá a continuación.
Bien, sí, es su legado, ¿no? Del padre del lavado de manos, su final, que ahora veremos si consideran que es un final trágico, para muchos así no nos parece. Pero bueno, ya viene la segunda parte de la columna de Lucía Alonso a propósito de Ignaz Semmelweis, vida, muerte y resurrección del padre de la higiene de manos.
No toquen nada.
Ignaz Semmelweis, vida, muerte y resurrección del padre de la higiene de manos, columna de Lucía Alonso, después de contarnos cómo llegó hasta sus descubrimientos, sus investigaciones científicas, su idea, su convicción. Vamos al legado que dejó justamente Semmelweis y a su final, ¿no?
Bueno, el principal legado lo hizo en vida cuando rectificó las condiciones de asistencia en ese mismo momento. Él dice, si hay algo aquí que está causando enfermedad, utilicemos productos que en aquel momento ya se conocían, clorados, simples, como el hipoclorito que usamos hoy, pero soluciones cloradas, para lavarse las manos antes de asistir a estas mujeres, y eso redujo significativamente las tasas de infección en ambas salas, equiparándolas con un resultado inmediato de evitar muertes en aquel mismo momento y a partir de ese momento en adelante. Lamentablemente, luego de su muerte, las prácticas volvieron a ser las anteriores y las tasas volvieron a subir aún después de muerto. Por suerte, hoy no es la realidad. Básicamente, él tuvo que pagar el precio por un descubrimiento que era muy revolucionario.
Para mediados del siglo XIX.
Para mediados del siglo XIX, exactamente. Pero el rechazo que produjo en la comunidad científica fue enorme. Y el costo en salud mental para él fue muy significativo y existen registros de cómo él fue perdiendo noción de la realidad y agravando su vehemencia, intentando desesperadamente ser escuchado. Escribía notas a los principales referentes, daba charlas en conferencias científicas de todos lados, tratando de hacer entender que esta era una teoría que tenía un fundamento científico y que él había demostrado resultados aplicando estas medidas. Pero evoluciona en su situación mental hasta que requiere una intervención médica, es estudiado por un equipo médico, es diagnosticado con un trastorno mental que en aquel momento no podía ser identificado con un nombre, pero que hoy caería dentro de las psicosis o enfermedades del rango psicótico, y médicos de la época lo certifican como mentalmente incapacitado, y acá hay un montón, infinitas teorías conspiranoicas sobre cómo sucedieron estos hechos y quiénes participaron de la asignación de este rótulo, porque muchos de ellos eran sus principales detractores, de hecho, y muchos de ellos ni siquiera eran especialistas en salud mental, algunos de ellos eran, por ejemplo, pediatras. Por lo tanto, hay varios libros dedicados a cómo fue el final de Semmelweis y por qué Semmelweis, como queramos pronunciarlo, y por qué terminó así. Pero es real que él perdió en un momento control de su estado mental, entrando en un estado de vehemencia muy importante, y que lo llevó a un ingreso hospitalario, que ya en aquel momento implicaban condiciones de internación bastante severas. Uno de los hechos principales es que fue ingresado no en el mejor centro de salud mental, que practicaba las mejores, digamos, técnicas, lo que se conocía como el manejo de enfermedad mental en el momento, sino en uno bastante precario y de prácticas ya no comunes en la época, incluida la restricción con chaleco de fuerza, los golpes para restringir al paciente en forma sistemática, y eso fue parte del desenlace final de Ignaz Semmelweis. Estando ingresado, desarrolla un cuadro infeccioso paradójicamente indistinguible del que él estudiaba obsesivamente.
Una fiebre puerperal.
Él tuvo una fiebre puerperal, una sepsis floridísima, de un cuadro de extrema gravedad, por el cual fallece rápidamente en 1865, estando ingresado en ese centro de salud que estaba en Viena. Paradójicamente, nuevamente fue trasladado al Instituto de Anatomía Patológica, donde él mismo había realizado sus estudios y donde fue también realizada la autopsia de su mentor, en el que encontraron los mismos hallazgos. Está lleno de estas cosas, de esta historia increíble. Y en su autopsia no fue compleja en absoluto, porque rápidamente encontraron lesiones en los lugares donde las hebillas de su chaleco de fuerza estaban ubicadas, y lesiones por golpes, por heridas contusas, que probablemente fueron puerta de entrada para lo que hoy sabemos son bacterias causantes de sepsis, y muere rápidamente como consecuencia de ello. Como les decía, luego de que él fallece, las autoridades del Hospital de Viena, ya en una posición distinta y con esta teoría en discusión y en negación, vuelven a mantener las prácticas previas, retiran, el nuevo jefe del área obstétrica retira las medidas que Ignaz Semmelweis había implementado, y nuevamente las tasas de mortalidad comienzan a aumentar hasta sextuplicarse respecto a las que él había logrado mediante la introducción de la higiene de manos.
Hay una pista ahí de irracionalidad, de odio, ¿no? Frente a la evidencia de los resultados generados por esa política, revertir eso es como muy fuerte.
Es increíble, ¿no? Cuando en realidad esa práctica ya había sido incorporada en otros centros que habían oído estas teorías y la pusieron en práctica con buenos resultados, por lo tanto las mantuvieron. En el caso de él no fue así. Y la comunidad científica no le otorgó posterior a su muerte ningún tipo de reconocimiento. Era práctica habitual que un miembro de la comunidad científica recibiera una titulación o un agasajo, por ejemplo, al año de fallecimiento, cosa que él no tuvo el gusto de disfrutar por razones que hasta el día de hoy desconocemos. Pero la realidad es que su resurrección viene quizá por dos lados. Por un lado, porque su legado permanece al día de hoy. Hoy aplicamos exactamente lo que él...
Higiene de manos, como básico.
Exacto. Y higiene en general, sí, lo queremos, claro, ver en forma más amplia, y el uso de desinfectantes. Y él es originalmente el padre de los hallazgos que llevaron al cambio de paradigma, ese paradigma del cual hablamos y del que
cósmico,
pudimos reírnos
telúrico.
Al 2022 podemos reírnos de esto, pero así evoluciona el conocimiento científico, eso está bien. Personalidades como Pasteur, Robert Koch y hasta Joseph Lister, que son los padres de la teoría del germen, de los principios de la microbiología, los padres de la microbiología, que explican por qué podemos desinfectar y destruir bacterias y otros agentes de enfermedad, tomaron estos hallazgos y décadas después lograron revertir el paradigma. O sea que él dio el paso inicial para un cambio de paradigma de la teoría de transmisión de enfermedades infecciosas o enfermedades transmisibles completamente revolucionario. Pero a estas mentes brillantes les llevó unas décadas a aggiornarse para poder lograr tener ímpetu suficiente para cambiar el dogma y establecer un nuevo paradigma. Eso requirió tiempo y mucho trabajo. Entonces, para cerrar esta historia, la pregunta que quedaba era, bueno, es una historia trágica. La otra vez cerrábamos la columna de Mary Mallon diciendo, van a ser todas trágicas.
María Tifoidea. Son todas tipo ballet el cierre.
Exacto, ¿no? Es una historia trágica. Yo diría, bueno, yo puedo dar mi opinión, ustedes pueden dar la suya, la audiencia tendrá la propia, pero el propio Semmelweis tenía su opinión sobre esto y quisiera dejársela a él cerrarla. En el epílogo de su libro, él yo creo que nos da su respuesta. Y dice así: si miro el pasado con mi convicción del presente, puedo borrar la melancolía que me consume, viendo al mismo tiempo por delante un futuro feliz en el que, dentro o fuera de hospitales, solamente ocurrirían en el mundo muertes por autoinfección, es decir, muertes que no son causadas por otras personas. Pero Dios quiera, no será dada a mí la posibilidad de ser testigo de este tiempo feliz, la convicción de que este tiempo llegará indefectiblemente, tarde o temprano, aliviará la hora de mi muerte.
Selección musical de Lucía Alonso para el cierre de su columna de hoy sobre Ignaz Semmelweis, vida, muerte y resurrección del padre, de higiene de manos, que tiene una explicación.
Sí, queríamos otorgarle también a él un homenaje, ¿no? Así como lo hicimos con Mary. Y en este caso es un homenaje directo al coraje. Al coraje de alguien que tuvo la capacidad de vivir su propia verdad y no miró nunca al costado, nunca especuló con las consecuencias que él sabía, porque era un hombre suficientemente inteligente para entenderlo, con un coraje que pocas personas podrían osar tener, y desafiando el status quo con la mejor ciencia y la calidad que podía darse en ese momento. Desafiando en un momento histórico muy complejo y generando un legado que quedaría por siempre y salvaría millones de vidas, y al día de hoy sigue haciéndolo, y no llegó a conocer en vida, y no fue reconocido en vida. Así que le otorgamos este homenaje al coraje infinito de Ignaz Semmelweis.
Lucía Alonso, hasta la próxima. Historia de epidemiología. Acá piden un termo para Semmelweis. Bueno, les vamos a dar un homenaje póstumo de un termo.
Se merece un termo.
De no toquen nada. Mucha gente que dice la humildad que tiene que tener la ciencia siempre, y los científicos, cada vez que se habla, se explica algo. Está bien, escribe un poco más largo el científico a propósito de ello. Y bueno, hay gente que señala la importancia del descubrimiento de Semmelweis. ¿Cuánto tiempo después, dicen, hubo consenso a propósito de esto? ¿Unas décadas? ¿Cuándo fue?
Sí, por ejemplo, la teoría de germen de Rohr-Koch es de 1875.
Unas décadas después, 30, 40 años.
Décadas.
Gracias, Lucía.
Un gusto.
No toquen nada.